Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía.
Cali, pachanguero. Cali, es caracolero. 90.5, el dial del FM. Llega a Cali y al Valle, pa' informar a la gente.
En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Darío Gómez es Caracol Radio.
Queridos oyentes de Caracol Radio, un gusto saludarlos en este nuevo día, muy temprano, en este día domingo, compartiendo como siempre el personaje de la semana, un espacio que, como ustedes bien lo saben, dedica minutos a destacar personajes, hechos, noticias, protagonistas de esta tierra, de Cali y del Valle del Cauca. Y hoy queremos concentrarnos en nuestros primeros minutos en la maravillosa obra que siempre nos enorgullecemos de ella y que vimos nacer en la ciudad de Cali, como es el Banco de Alimentos, una obra que nos permite evocar, entre otros, a Monseñor Isaías Duarte Cancino, el inolvidable arzobispo de la ciudad de Cali, con una obra que permite llevar alimento a quienes lo necesitan, a esos sectores de la población más vulnerables. Por eso le damos la bienvenida bien madrugadito en este domingo al padre Óscar de la Vega. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, y a todos los oyentes. Con el lema Unidos Podemos Más, hemos logrado ya en estos 100 días, podemos decirlo con certeza, alimentar a tanta gente gracias al apoyo de personas como ustedes, los medios, la gente, el común, empresarios, en fin. Saludando y diciendo, Dios les pague. Es la primera palabra que hay que decir, Dios les pague y Dios bendiga para seguir multiplicando.
Padre, para poner en contexto a los que nos escuchan, no solo en Cali, sino en otras latitudes, a través de nuestra red de internet y nuestra página de Caracol Radio, ¿cómo nació ese banco de alimentos de la ciudad de Cali? ¿Qué dice la historia?
Ahora tú que lo mencionabas, el Monseñor Isaías Duarte, en el año 2000, con motivo de los 2000 años de la presencia de Cristo en el mundo, pues el Santo Padre, en su momento Juan Pablo II, pidió a las iglesias locales que hiciéramos una obra de caridad, y el arzobispo pues no dudó en pensar en algo que hiciera un impacto directo sobre la gente pobre, y el Banco de Alimentos nació precisamente para dar de comer a los que lo necesitan.
¿Y cómo nació? ¿En qué punto de la ciudad? Para ponerle también contexto a esto.
Bueno, nace aquí en una bodeguita pequeñita, diríamos, en un local, en el barrio San Nicolás, donde años después hubo un incendio que dio renombre precisamente para que fuéramos más conocidos, y así empezó la obra realmente con las galletas, que donaron unas galletas, empezó a llevar galletas y luego entonces el refrigerio y luego el café y luego le fuimos agregando hasta que se volvió una obra de una magnitud maravillosa que hoy por hoy alimentamos. En este momento estamos dándole a más de 100.000 personas de comer y en este momento con la pandemia le hemos dado a más de 258.000 personas alimento, fundaciones, familias, niños. Se ha multiplicado a la gloria de Dios porque ha sido de no parar. Yo pienso que en este instante, para mí, en mi concepto como director del Banco de Alimentos, los héroes del banco son los trabajadores, ¿no? Estas personas, somos 50 personas que no han parado de trabajar durante toda esta necesidad humanitaria y nos ha permitido recoger, reempacar, redistribuir y, lo más importante, seguir generando esperanza.
Padre Óscar, usted nos habló de las galleticas en San Nicolás, en la sede natural que tuvo el Banco de Alimentos, pero de ahí, ¿cómo siguió? ¿Cómo es esa cadena de cómo llegan esos alimentos para que ustedes los distribuyan y después sea el bocado de comida para quienes lo necesitan?
Hay que recordar que todos tenemos la tentación, yo digo siempre la tentación de acaparar. En Cali siempre la gente ha sido muy solidaria y el banco se convierte en una oportunidad para hacer una caridad organizada. Porque si hay, por ejemplo, un tonelaje muy grande de un producto, ese producto se redistribuye. Entonces no se queda en una sola fundación, sino que se le puede dar a más fundaciones, más personas. Nosotros en el banco tenemos organizado por categorías, niños, que en este momento tenemos promedio 12.500 a 13.000 niños, que los tenemos a través de fundaciones, adulto mayor, por ejemplo, el adulto mayor para nosotros en este momento es la prioridad, no desamparar a más de 45 organizaciones que trabajan con adulto mayor. Empezamos con dos y así se fue multiplicando y ojalá pudiéramos llegar a más. Lo mismo los jóvenes en alto riesgo de consumo que están haciendo su proceso de reincorporación, ha crecido gigantescamente. Hace 20 años no era prioridad, hoy es una de las prioridades. Después de los ancianos, los jóvenes de rehabilitación tiene que ser una de las prioridades del Banco de Alimentos y de la sociedad, de poder apoyar para que esos muchachos vuelvan a ser también parte de una productividad muy activa en la ciudad y ante todo reincorporados. Y tenemos la gran red de familias, ¿no? La familia es otra red que pienso que desde un comienzo se llegó a través primero de comedores comunitarios. Hoy por hoy los comedores no son la prioridad como comedor, sino familias que a través de mismas organizaciones redistribuyen para que las familias puedan recibir alimentos. Es una tarea muy importante porque a través de un niño llegamos a 4 personas, a través de una familia se llega a 10 personas, entonces vamos haciendo una red y una cadena de solidaridad a través de los alimentos.
Cuando usted habla de población adulta mayor, jóvenes, grupos familiares, ¿eso también implica desde el punto de vista nutricional una escogencia de alimentos?
Ese es el ideal, ¿no? O sea, cuando uno habla de la parte nutricional, usted sabe que las tablas nutricionales nos ponen un estándar muy bueno a nivel internacional y nacional, pero pienso que aquí tenemos una dificultad, es necesitamos aprender a comer. Colombia tiene comida muy buena, pero los colombianos necesitamos aprovechar mejor ese recurso. Pongo un ejemplo, el zapallo. El zapallo es un producto bueno, tiene buenos nutrientes, pero la gente en el común, la crema de zapallo como que no, la torta de zapallo no. Lo mismo nos pasa con otros productos vegetales, ahora que hemos visto también que se desperdicia mucha comida porque no está llegando a las plazas, no está llegando a las góndolas de los supermercados, pero hay mucha gente que dice, no, a mí no me gusta. O sea, y ahí es donde estamos haciendo una tarea nueva nutricional y estamos enseñándole también a las fundaciones a que preparen comida saludable y con un valor nutricional grande.
¿Cómo es el compromiso, por ejemplo, de las grandes o los grandes almacenes de superficie, por ejemplo, que venden alimentos, que venden lo que requiere el Banco de Alimentos, pero que entendemos ellos también, parte de todo eso va también a este tipo de obras y de ayudas como las del Banco de Alimentos? ¿Allí cómo discriminan ellos? ¿Es la misma calidad? Se lo preguntará seguramente quien nos esté escuchando.
Bueno, muy, muy amable, Darío, por la pregunta. Creo que nosotros estamos dando un cambio histórico antes de la pandemia y después de la pandemia, toca decirlo categóricamente. Esto nos está poniendo en un espejo de cómo vamos a trabajar las organizaciones nuestras, pero también las superficies. En este momento también están haciendo un cambio y la tecnología nos va a ayudar muchísimo a controlar el producto, a hacer el seguimiento del producto, porque la tecnología nos permite canalizar a través de las mismas fundaciones productos de corta fecha, que somos las que más nosotros recibimos en este momento, y esos son los que nosotros redistribuimos en tiempo real. Pero también las superficies seguramente van a modificar ese proceso, porque ellos ya saben cuántos kilos necesitan por semana, cuántos clientes están moviendo semanalmente, entonces nos va a poner en un aprieto a nosotros, porque muchos productos van a ser controlados y nosotros no los vamos a recibir como necesitamos. Entonces, ojalá la solidaridad no la perdamos del radar, tanto las superficies como la parte productiva de la industria y del ciudadano común y corriente, porque la marca es un respaldo muy importante cuando tiene un compromiso social. Y nosotros tenemos gente muy buena que es una marca permanente. Yo no sé si lo puedo decir, pero hay unos supermercados aquí que son de toda la vida, que nos han acompañado los 20 años y nunca han negado la posibilidad de acceder a esa donación.
Y de buena calidad además, ¿no?
Totalmente, o sea, totalmente. Todos los excedentes de cuando un producto lo tienen que quitar del pool, del exhibidor, está en perfectas condiciones, ese producto se lo pasan al Banco de Alimentos sin ninguna situación de restringirlo, sino al contrario, que lo podamos aprovechar al máximo, y nosotros mismos también hacemos la tarea, pero hoy pues también vemos las famosas bolsas de mil, el congelado, todo eso que antes se lo daban al banco ya no lo dan, se queda en la misma cadena de productividad y también de financiación de las mismas superficies. Claro. Pero bueno, nosotros estamos yendo por ejemplo al norte, se llama Reagro, nosotros vamos donde hay cosechas y estamos recuperando terceras, segundas, que les hacemos llegar a las organizaciones también procesando ese mismo producto, y nos tenemos que volver eficientes. O sea, el Banco de Alimentos no puede esperar a que le regalen, sino ir a buscar y, habrá un momento en que tendremos que buscar también caminos para financiar muchas cosas y poder redistribuirle a la gente que lo necesita.
Ya usted nos contó las primeras semillas, si podemos decirlo así, que sembró el Banco de Alimentos en cuanto a ayudas que comenzaron a llevar. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿De qué manera ustedes escogen o deciden o aceptan el llamado de fundaciones, de hogares geriátricos, de comunidades, de habitantes de la calle, para poder distribuir los alimentos?
Bueno, tenemos una solicitud permanente de muchas gentes que en la ciudad, no solamente de Cali, de Agua, vienen de Yumbo, de La Cumbre. La necesidad es siempre la parte humana, personas que necesitan la comida. Entonces hay muchas fundaciones pequeñas de 20 niños, de 10 abuelitos, de 50 jóvenes de recuperación. O sea, me parece a mí que la clave, y los oyentes que me están siguiendo la conversación, nos están siguiendo la conversación, hoy necesitamos ser muy organizados, todos, con todo lo que está pasando. Ojalá el municipio también le apueste eso, el departamento, que es de las cosas que a mí me da un poquito de nostalgia, es que el DANE no ha hecho la tarea como debería ser, porque nosotros necesitamos reconocernos en el territorio. ¿Dónde estoy? ¿Mi comuna, mi barrio? ¿Qué tengo aquí en mi entorno? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuál es el ancianato? Nos tenemos que volver más georreferenciales. ¿Dónde estamos y qué podemos hacer para salir adelante? Porque el tema es la organización. Hay mucho desorden y por eso mucha comida se repitió. Hubo familias que repitieron y todavía están repitiendo. Hay muchas fundaciones que no les ha llegado nada, ni de la alcaldía, ni de nosotros, ni de nadie. ¿Por qué? Porque no están organizadas georreferencialmente. Entonces, eso nos implica hacer un ejercicio de poder tener nuestro proceso referenciado, lugar, territorio, impacto, todo eso que suena repetitivo y que parece como tan estructural para el común de la gente, pues lo vamos a tener que aprender. Y nosotros como fundación también tenemos que enseñarlo a otras fundaciones, pero también enseñarlo donde hay la necesidad. Pongo un ejemplo. Ya tenemos 20 ollas comunitarias, 20 comedores. No se trata de ir a regalar la comida, hágame un favor. ¿Cuántas personas están almorzando en este día? Sáqueme el listado, que sean entonces 100 familias. Fulano de tal, ¿dónde está? Entonces sabemos que eso es real. No es un imaginario que di una comida y llegó a la comuna 21 y que pensar que la gente está pasando hambre. No están pasando hambre porque allá tenemos 20 comedores que están funcionando de esta forma y le puedo decir al donante, mire, su comida llegó y está localizada en este lugar. Aquí le puedo demostrar cuántas personas comieron semanalmente. Eso nos toca aprenderlo a todos, porque estamos enseñados al otro sistema, donde me regalaban, preparaban, regalaban y nada pasó. Así no se cambia la historia. Historia se cambia cuando todos sí, somos capaces de mirarnos.
Claro, padre, entonces les ha tocado a ustedes, construir un nuevo esquema para poder también hacer ustedes una identificación real de a quién de verdad llevar esa ayuda, y más en estos momentos de pandemia donde hay tanto desorden, ¿no?
Totalmente. Yo pienso que no solamente para la ciudad, en los pueblos, en todos los lugares, tenemos que organizarnos y tenemos que tener un líder que nos ayude a organizarnos, un líder de comunidad, una mamá comunitaria, una persona que ayude a tomar el listado, que digamos, aquí hay 50 niños y hay 20 que no están comiendo porque no tienen el valor nutricional. Pero esos 20 se llaman Carlos, Santiago, Francisco, están aquí y los puedo monitorear en tiempo real porque ya el sistema, la plataforma digital, nos va a permitir decir todos los días cuánto le dimos, dónde están, y que eso es lo que nos toca a nosotros, reinventarnos como Fundación Banco de Alimentos. No solamente que pedimos comida, sino que transformamos a Colombia y no podemos retroceder en la pobreza. Mi invitación a los que me están escuchando, que sé que muchos empresarios que podrían ayudar, es apostémosle a no retroceder en la pobreza. Y apostamos cuando somos capaces de combatir el hambre. El hambre no es llevando arroz y huevo, es llevando un valor nutricional donde la proteína, donde el huevo, la carne, el arroz, más las legumbres, más las frutas, hace posible que ese niño sea un ciudadano que tenga capacidad resolutiva dentro de 10, 15 años.
No es calmar el hambre por calmarla, eso se puede calmar con una guapanela y un pan, como le ha tocado a muchos en la ciudad.
Exacto, nosotros tenemos que cambiar el lenguaje, o sea, necesitamos es dar lo que tú estás diciendo y yo también lo tengo que decir. Necesitamos nutrirnos bien y dar valor nutricional a todos los procesos que nosotros queramos entregar.
Mencionó usted municipios, una manera de demostrar cómo se transforma y evoluciona el Banco de Alimentos de Cali como pionero en el país es que irriga también la ayuda a otros municipios. ¿Cómo están? ¿Hasta dónde están llegando?
Mira, entonces la prioridad, Buenaventura tiene que ser una prioridad en este momento. Buenaventura está pasando una situación no de hambre, lo mismo que estamos diciendo, de falta de organización, del liderazgo mismo de la comunidad. Hay gente muy buena, pero hay que ayudar a que a través de la mesa ayuda a que la gente se organice. La mesa en común ayuda a que las personas dialoguen. Entonces lo que estamos haciendo con el obispo de Buenaventura es buscar llegar a través de templos, comedores, porque el comedor lleva a la mamá, lleva al abuelo, lleva al niño, y así vamos viéndonos de otra manera. Hemos llegado mucho al Pacífico. Para mí, Cali debería ser un epicentro muy importante, no solamente para Buenaventura, sino para Quibdó, para Tumaco, para Guapi. El Pacífico necesita urgente una mirada más de organización y de plataforma, que Cali tiene toda la capacidad logística. Tenemos un puerto maravilloso con toda la capacidad logística. Tenemos empresas de tecnología. Aquí nacieron empresas gigantescas que hoy son emblemáticas y acaban de crear una zona América que es impresionante lo que podemos hacer. Pero tenemos todos los recursos. Nos falta esa visión de región, y donde, siendo región, tenemos que ser los primeros en Colombia. Me gusta que digas, Darío, uno tiene que ponerse la meta. Para mí, con la gente del banco, les digo, nosotros tenemos que ser el mejor banco de Colombia. O sea, el Banco de Alimentos de Cali tiene que ser el modelo por encima de Bogotá, de Medellín. Y eso no es de orgullo, es de capacidad resolutiva en tiempo real, porque hay muchas necesidades, pero tenemos también que ser propositivos. Y así vamos saliendo adelante y nos vamos viendo como un referente, no solamente de región, sino de país.
Además de este llamado que está haciendo usted, sabemos de toda esa parte de gestión suya, de cómo ir a hablar, cómo ir a contar esta realidad y cómo decirle a los empresarios, sabemos que ustedes quieren ayudar. Queremos quitarnos incluso ese estigma en Cali, del Valle del Cauca, de que no ayudamos, de que solo ayudamos cuando queremos recibir algún beneficio tributario y demás. ¿Cómo hace usted? ¿Va y habla con los empresarios? ¿Se reúne con ellos? ¿Cómo está haciendo?
Como esto es de fe, porque esto es de Dios, el primero que habla es Dios. Dios nos habla en la conciencia, Dios nos habla en el espíritu. Yo sí quisiera resaltar mucho que esta obra, siendo una plataforma muy importante de lo social, es una obra de Dios. Usted lo decía al comienzo, Monseñor Isaías Duarte, que era un hombre incansable. El arzobispo Darío Jesús es un hombre incansable. Entonces aquí es donde está la prioridad nuestra, que no nos cansemos de tocar puertas y de pedir. Pongo un ejemplo, nos donaron 1 millón de kilos de azúcar. 1 millón, eso es una cosa impresionante. Y repartimos para todo Colombia. Todo Colombia es que mandamos, incluso a La Guajira, en avión, mandamos azúcar, mandamos arroz, mandamos otras cosas. Entonces, cuando uno empieza a multiplicar y a dar con fe, dice la palabra de Dios, denles ustedes de comer. Ah, Señor, pero es que no tenemos sino 2 panes y unos pescaditos que vamos a hacer con él. Traigan, que yo sé lo que voy a hacer. Bendijo el Señor y se multiplicó. Yo quiero darles el testimonio a los oyentes que en esta situación humanitaria, el Banco de Alimentos ha hecho el trabajo no solo de un año, podemos decir de año y medio. Hemos repartido y hemos recogido, entregado, lleve, y la gloria de Dios siempre se multiplica. Entonces, es muy bonito porque la fe, y en el Valle del Cauca somos de fe, sabe que la gente en el Valle del Cauca llegó a ser el primer departamento en tener el mayor número de fundaciones solidarias de Colombia. Ojalá volvamos a rescatar esa palabra, solidaridad. A veces decimos los paisas, los vallunos también somos capaces, que los costeños, maravilloso. Si todos nos unimos y nos vemos como una fuerza grande, todos podemos salir adelante. Y yo quiero invitar, no solamente a Caracol, a todos los oyentes, sino que a todos los ciudadanos, a todos los creyentes y no creyentes, que unamos esfuerzos. Vienen tiempos no difíciles, vienen tiempos de transformación, de exigencia, y la única manera de seguir adelante es trabajando unidos solidariamente. Unidos podemos más, eso tiene que ser ya un lema permanente. Si uno dice, por aquí vamos, sí, cuenten conmigo, aquí tengo, que tengo eso, denles ustedes de comer, y todos vamos poniendo, todos recibimos, alcanzamos. Y hay que quitar una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad que hay que quitar? Acaparar. No hay que acaparar. Cuando uno comparte, siempre alcanza para todos.
Dar de lo que tenemos no dar de lo que nos sobra, era un lema, no recuerdo de quién, pero que significaba que sencillamente que hay que tener autodeterminación de dar, porque podemos así compartir lo que tenemos. Padre Oscar, sí. ¿Qué tanto es el compromiso de los entes territoriales, alcaldía y gobernación y otros municipios? ¿Si se tocan, si participan, si apoyan, o hay que ir a rogarles mucho?
Me hace la pregunta de mí, yo que no quisiera responder.
Pero le tocó.
Me tocó, no, voy a poner un ejemplo, a mí me da dolor, pero si lo digo con todo respeto, yo estimo mucho al alcalde, lo quiero, y a todo su equipo. Pero imaginemos nomás, el Banco de Alimentos paga 10 millones de pesos en servicios públicos. En estos 4 meses, hombre, vamos a ayudar al banco, aunque sea, rebajémosle los servicios con todo lo que está haciendo por la ciudad, todo lo que hemos entregado, y pagando 10 millones de pesos de servicios mensuales, es durísimo. O sea, para una organización como esta, que vive de hacer gestión, de tocar puertas, de buscar, nosotros como Banco de Alimentos no recibimos una libra de arroz en este momento. Por eso digo, no me hagan esa pregunta porque me da pena con el señor alcalde. La gobernadora vino muy generosamente, dentro de todas las actividades que pudo, también vino y trajo un aporte en mercados para el banco, y agradecemos mucho. Por eso digo, no quiero ser grosero porque sonaría como feo, pero sí, yo pienso que esta obra hay que verla más como ciudad y como región. No es una obra por allá que es de la Iglesia Católica, entonces ellos verán cómo se defienden. Pienso que es el momento de vernos más en grande para hacer transformaciones en grande. Y es allí donde tendríamos que arriesgarnos a decir, hombre, pues revisemos este tema, cómo están haciéndolo, es el mejor aliado, vamos con el Banco de Alimentos, vamos con la alcaldía, vamos con los municipios, pero vamos con nuestra gente. En el fondo es eso, la gente necesita es un referente, y la Iglesia Católica siempre ha sido un referente, siempre. No solamente de hoy, sino de siempre. Yo también estoy al frente del Hospital San Juan de Dios, con la presidencia del San Juan de Dios. Y el San Juan de Dios es lo mismo. O sea, el San Juan de Dios lleva 270 años como fundación, como banco, como hospital. Y es lo mismo. Nos toca mes a mes suplicar, vea, los trabajadores no tienen, mire la gente. ¿Y quién atiende el hospital? A toda la gente de la calle, a toda la gente migrante de Venezuela. Atendemos promedio 180 partos. Entonces, el tema es, si todos nos pusiéramos más en conciencia, que si hay gente necesitada, los recursos los hay. El Valle del Cauca tiene forma, no solamente el sector público, el sector privado puede ayudar más y puede confiar también en el trabajo que hacemos, no solamente desde el banco, sino desde muchas organizaciones que hoy por hoy necesitan de la solidaridad.
Y nos tocó algo que nos duele mucho, padre, y vamos a tener que volverle a dedicar un poco de espacio a esto cuando usted nos lo permita. Hablar del Hospital San Juan de Dios, el Hospital de los Pobres.
De toda la vida. Los mejores médicos del hospital, ¿no? Los mejores médicos han pasado por el San Juan de Dios. Mejores médicos de la Universidad del Valle han pasado por San Juan de Dios también.
El Hospital de la Cuarta, como lo quieran llamar los caleños del ayer, lo
de toda la vida, ¿no?
De toda la vida. y ahí también un llamado, porque la que se tiene que tocar también es la gobernación del Valle, ¿no?
La doctora María Cristina, muy querida, ha sido una persona muy cercana ya de nuestra junta, es muy solidaria. Tenemos la Universidad de Santiago, la Universidad del Valle, tenemos también a los profesionales, la Alcaldía de Cali, podríamos buscar una ayuda más fuerte, pero también el sector privado. Pienso que hay mucho que hacer y el hospital no lo podemos dejar morir. Aprovecho porque el hospital es un baluarte histórico, no solamente de Cali, sino de Colombia. En este momento podemos decir con certeza que es el hospital más antiguo de Colombia, porque el hospital de Bogotá fue cerrado, el San Juan de Dios, pero en este momento el de Cali, qué orgullo decir. Entonces no lo podemos dejar agonizar. Necesitamos también, el Banco de Alimentos le ayuda al hospital, casualmente, semanalmente, como dice, ahí sí no dice en Casa de Herrero cuchillo de palo, porque semanalmente mandamos para la comida, mandamos para que el hospital tenga para los enfermos, y gestionamos. A mí me toca esa tareita un poquito dura, y el doctor Iván ha sido una persona excepcional. Y aprovecho para decir que el hambre también pasa por la enfermedad, ¿no? Hay mucha gente que se enferma después por el hambre. Entonces, ¿a dónde van a dar? Al Hospital San Juan de Dios. Y me duele mucho la gente de Venezuela. ¿Sabe usted, Darío, que el hospital ha hecho una tarea tan bonita, pero tan dura y tan desconocida para mucha gente? Porque todos los partos los atiende el departamental, o si no, el San Juan de Dios. Muchos partos de las mujeres venezolanas.
Que son muchos.
Muy tremendo.
Imagínese toda la situación social que hay en torno a lo que pasa en Cali, reflejada.
En torno a la comida, ¿no? A la comida. Es todo, porque, por ejemplo, en el centro, el padre José con Samaritano, pescador de hombres, No, hay mucha gente trabajando y repartiendo comida en la buena fe, de verdad que sí. Y yo quiero agradecerle también a la gente pequeña, sabe que la gente de los pequeños negocios es muy generosa, ha sido muy solidaria también, y en esta crisis la gente más sencilla que ha pasado necesidad, la primera que llega con su carro y dice, padre, aquí le traen este mercado, mire, estas naranjas. Hay un señor que admiro mucho, un señor de unos champiñones, él siembra champiñones y se viene con su camionetada de champiñones, de los productos que a veces no sabemos comer, ¿no? Todos los champiñones se ven tan deliciosos y uno dice, ay, qué pesar. Y el señor dice, yo lo hago porque sé que hay gente, esto de algo le puede servir. Y claro, uno le agrega el pollo, le agrega arroz, entonces que una cosa deliciosa que uno no se da cuenta, sino esos champiñones con el que me dio el pollo, con el que me dio el arroz, ya hice un plato gourmet, super guau.
Pues padre Oscar, muchísimas gracias por dejarnos visibilizar el trabajo del Banco de Alimentos, pero la necesidad que usted bien ha marcado de que esta situación de la pandemia nos fortalezca en ser solidarios. A veces nos supanamos de ello, pero en la práctica no lo hacemos tanto y es lo que tenemos que incrementar. Y por favor cuente con nosotros, que aquí en nuestra tarea que hacemos a través de Caracol Radio, cuando lo requiera y necesite que hagamos llamados, cuando necesite que toquemos esa campana para que oigan que el Hospital San Juan de Dios necesita salvarse, seguir viviendo, salvando vidas, aquí va a contar con nosotros, padre.
Gracias, Darío. Le quiero decir a todos los empresarios, el Banco de Alimentos no es una bodeguita, el Banco de Alimentos es una empresa social. Son más de 3.200 metros cuadrados que tenemos como superficie, prestando un servicio de lunes a sábado. El único día que descansa nuestro personal es el domingo y día festivo. De resto estamos todos los días recibiendo, entregando. Estamos replanteándonos cómo desde las plataformas digitales vamos a hacer seguimiento. Que la alcaldía cuente con nosotros, pero también necesitamos que la alcaldía nos apoye más. Que la gobernadora ha sido súper querida, pero nos puede apoyar más. Y unidos vamos a salir adelante. El Valle del Cauca tiene que ser el mejor departamento de Colombia.
Padre Oscar, finalmente, para personas como el señor de los champiñones, el que de pronto tiene unos productos, el que sabe que quiere ayudar, recuérdenos dónde puede ir a tocar la puerta del Banco de Alimentos.
Banco de Alimentos, calle 24, número 603. Banco de Alimentos recibe y puede redistribuir. Una anotacioncita nomás, porque muchas personas vienen individualmente. El Banco de Alimentos ayuda como organización a los que están organizados. Entonces, nosotros llegamos a los barrios, vamos a las fundaciones, vamos a los niños, nosotros vamos con nuestro producto para que ellos puedan también entonces tener, y con el tema de bioseguridad, todos debemos quedarnos también en lo posible en el lugar donde más podamos georreferenciarnos para trabajar contra la pandemia.
Y gracias a esas fundaciones, padre, que tan duro trabajan y que reciben duro, duro. Ustedes, duro, duro, y sabemos de muchas de ellas. Hoy recuerdo, por ejemplo, a esa Fundación Jesús de Nazaret ahí en San Bosco, que ha padecido tanto, hasta la sede se les cayó cuando hubo un atentado terrorista, y ahí están luchando con los viejitos de la calle o que les dejan abandonados en sus puertas. Eso por mencionar una solo, padre.
Y personas como Alba Estela, ¿se acuerda? Tanta gente buena que atrás. El Dios, padre Welker allá en el Vergel.
En el Vergel.
Bueno, no, hay gente extraordinaria.
Padre Oscar, un resto de domingo feliz. Muchísimas gracias, muy amable.
Un abrazo para todos y recuerde, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo creo en ti, Jesús, yo espero en ti, siempre en el amor de Dios.
El padre Oscar de la Vega, el director del Banco de Alimentos de la ciudad, lidera la junta directiva del Hospital San Juan de Dios. Hoy dos realidades en las cuales lo único que nos queda como conclusión es que tenemos que ser solidarios. Seguimos en el personaje de la semana en Caracol Radio, desde Cali, desde el Valle del Cauca.
Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía. Cali suena así. Cali suena así.
Tan caleña como el Bulevar del Río.
Cali suena como Caracol Radio. 90.5 FM y 820 AM. En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Y en Caracol Radio no cesamos en la tarea de seguir visibilizando lo que hacen nuestras universidades. Comienzan unas vacaciones, pero No se detienen los estudiantes, no se detienen las instituciones, pero además tenemos para ustedes también algunas actividades de la agenda de Caracol Radio. Stephanie Toledo, muy buenos días.
Darío, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Aunque ya comenzó el periodo de vacaciones, las universidades no se han detenido por completo. En primer lugar, el estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, Santiago Valencia, implementó el taller de formación de públicos en cine, el cual tiene como propósito sensibilizar a los jóvenes del Centro de Formación Juvenil, El Buen Pastor del ICBF, a la hora de ver cine y a su vez promover conocimientos sobre el mundo audiovisual. Por su parte, el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad ICESI invita a participar en la convocatoria de apps.co, la cual busca que empresas digitales tengan un acompañamiento 100% virtual y gratuito de alto nivel para evolucionar y crecer de manera sostenible para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Este fue el resumen semanal en el tema universitario de Cali. Continuamos entonces con la programación para el día de hoy. Comenzamos con la ciclovida presentada por la Secretaría del Deporte y la Recreación, la cual empieza a partir de las 9 de la mañana. Para participar se pueden conectar a través de cualquier red social como @secdeportecali. Finalmente, a las 7 de la noche comienza la gran fiesta bailable virtual de Delirio, denominada En Cali Nos Llaman Baile. Esta busca romper un récord mundial y se pueden conectar a la fanpage de Facebook como @deliriocali.
Y en este personaje de la semana de hoy, domingo, queremos conectar también con otro tema, y es el de la salud y el papel que están cumpliendo los hospitales en nuestra ciudad. Y queremos dirigirnos a una zona que es muy importante y tiene que ver con ese sector de la ladera de Cali, y donde está ahí enclavado una querida institución de salud como es el Hospital Los Chorros. Y queremos saludar a su gerente, el doctor Juan Carlos Martínez, para conocer cómo están enfrentando estos momentos, pero también cómo los hospitales con una buena estrategia pueden sobrevivir. Doctor Juan Carlos, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Darío. Un saludo para todos los oyentes de Caracol. Encantado de estar en sus micrófonos.
¿Cuál es el presente del hospital?
Bueno, el hospital vive un momento muy interesante. Hemos armado un equipo de trabajo de mucho compromiso, y entonces, primero, un hospital que motivando a sus empleados cree que es un tema clave para que nos entreguemos totalmente en favor de la gente. Y entonces es un hospital que, a pesar de la crisis, llevamos pagando puntualmente los salarios marzo, abril, mayo, lo pagaremos en junio también de manera continua. Y entonces eso, repito, a una mucho de motivación a los empleados para cumplir el compromiso para con la gente. Y adicionalmente con el usuario, que es nuestra razón de ser, pues un trabajo muy intenso, compromiso intenso con que los elementos de protección personal estén presentes en este momento de pandemia, tanto para el personal asistencial como para los pacientes y los visitantes. Estamos a punto de recibir una ambulancia la próxima semana, donación del Ministerio y de la Secretaría de Salud Departamental, donde lo que tuvo que colocar el hospital de contraprestación fue mínimo unos 14 millones de pesos. También estamos inaugurando en los próximos días, 2-3 días, vamos a inaugurar 10 camas de UCI. Nos entregó el Ministerio de la Salud y la Protección Social y la Gobernación del Departamento 10 ventiladores, 10 camas y 10 monitores con capnógrafo, y nosotros hemos hecho las demás compras que son necesarias para la implementación de ese servicio tan indispensable ahora, cuando los números en la pandemia han empezado a aumentar y cuando estamos cerca al pico de la pandemia en lo nacional y por supuesto en lo regional.
Doctor Juan Carlos, ¿cómo está el número de camas ocupadas? ¿Cuántos pacientes con COVID? ¿Cómo está su personal, su equipo de trabajo?
Bueno, hemos visto desafortunadamente un incremento grande del servicio de urgencias. La gente se había asustado un poco, estaba a la casa, estaba yendo a urgencias solo a lo necesario, y hemos tenido 100 hospitales en urgencias, 50 personas habían en el día de ayer, que es nuestra capacidad full. En cuanto a pacientes COVID, hemos atendido 127 pacientes sospechosos, la mayoría de ellos negativos. Los cerca de 20 que han salido positivos, tenemos 5 hospitalizados, los demás ya están en casa, ya se recuperaron, o están en casa recuperándose porque su estado es leve. Y adicionalmente a eso, entonces hemos hecho exámenes a 113 de nuestros funcionarios, también más de 100 de ellos negativos, y de los pocos que han salido positivos, 7 ya recuperados, ya en casa descansando, y 4 en casa, pero recuperándose satisfactoriamente. Y un fallecido dentro de nuestros usuarios, dentro de los usuarios del hospital, un fallecido dentro de los médicos que trabajan en el hospital, pero desafortunadamente quien adquirió el contagio fuera de institución, resultó contagiado antes de que hubiera cualquier caso de positivo en el hospital.
Hace algunas semanas habíamos hablado cuando usted lanzaba ese SOS señalando que no tenía claro lo que el ministerio determinaba frente a la destinación de los recursos. Con lo que nos acaba de contar, ¿se logra cumplir lo que esperaban? ¿Hace falta más en medio de esta situación?
Pues Darío, mi oyente de Caracol, yo soy un hombre grato y por eso tengo que también agradecer los gestos del ministerio en cuanto a habernos entregado los ventiladores y a la gobernación en cuanto a entregarnos también el gesto de acompañar todo ese proceso, entregarnos camas, entregarnos monitores, a ambos, al ministerio y a la gobernación por entregarnos los recursos para la ambulancia. Pero en lo que hemos sido críticos es que es posible que el ministerio, que algunos tecnócratas del ministerio se hayan equivocado al orientar al señor presidente de la República, al señor ministro, frente a la ejecución de los recursos. No es lógico que cuando el superintendente diga que se entregaron 5 billones de pesos en recursos para la salud, ni siquiera el 20% de ellos han llegado a los hospitales públicos, que somos quienes mal estamos poniendo el pecho a la situación crítica, y donde ningún hospital público está involucrado en ningún caso de carteles de COVID y otras cosas, donde más fácil están involucradas instituciones privadas o instituciones de otras regiones y no las del Valle del Cauca para nosotros, afortunadamente.
¿Cómo logra un hospital mantenerse, como usted nos ha contado, cuando se reduce la presencia de pacientes por el temor que significó el tema del coronavirus y cuando de pronto los recursos no son suficientes los que se envían para los hospitales? ¿Cómo hace eso? Cuéntenos la fórmula, ¿cuál es la magia que puso usted allí?
Bueno, hemos armado un buen equipo, como decía ahora, con un buen subgerente administrativo financiero, un buen jefe del área financiera, buenos tesoreros, contadores, etcétera, que hacen un control exhaustivo, hacemos un control del gasto estricto. Todos los gastos ahora han tenido que bajar en la medida que han bajado los ingresos, pero precisamente como el hospital viene siendo bien manejado de mi parte, sin desconocer lo que hicieron de administraciones anteriores, de mi parte, mi equipo 2 años y medio, de una manera coherente, de reducir el gasto, de contener el gasto, de hacer contención de gasto, de aumentar los ingresos, de depender menos de una sola EPS, hoy podemos resistir que a pesar de que se vendían 4.000 millones de pesos hasta marzo de este año, hasta febrero de este año, de ahí para acá solo estamos teniendo ingresos del 30%, 1.200 millones, generándonos un desfase mensual de por lo menos 1.000 millones de pesos solo en la nómina, pero a pesar de eso nuestra fortaleza financiera, del ahorro consciente, de no malgastar, de no hacer, de no jugar al monopolio, a construir edificios que no se necesitan, hemos tenido recursos suficientes de liquidez para cumplirle primero a quien debemos cumplirle, a nuestros empleados, a nuestros médicos, a la gente que más está sacrificando en este momento.
El hospital Mario Correa es un hospital que data de los años 70. Comenzó o llegó en un momento importante para esas migraciones que crecían hacia esa ladera suroccidental de la ciudad. ¿Ahí cómo están trabajando con los habitantes de estas zonas?
Sí, sea oportuno, Darío, muchas gracias por recordarle a los oyentes, a ti, a todos los oyentes, que estamos cumpliendo 48 años, justo esta semana cumplimos 48 años, nos faltan 2 años para llegar a los 50. Es un hospital con mucho compromiso social, con mucho compromiso con la comunidad. Tenemos muy de cerca toda la gente de la Mesa de Salud de la Comuna 18, del Cali 18, todos los ediles, la gente de las juntas de acción comunal. En general, el hospital interactúa muy bien desde nuestra área de participación social a cargo de la doctora Astrid Sofía, y entonces creemos que eso es una situación que también hace que la gente sienta de verdad que el hospital está cerca de ellos.
¿Qué falta para que pueda mejorar todavía más, obviamente ya lo sabemos, son los recursos, pero ¿a dónde le está apuntando usted en medio de esta situación que no lo ha detenido y que pueda, cuando esto se supere, seguir adelante?
Sí, muchas gracias, Darío. Pues lo que nosotros perseguimos, a lo que apuntamos, uno es que el lote de terreno sobre el que está construido la hospital sea de propiedad nuestra. Ese lote es de propiedad hoy de la antigua Liga Antituberculosa de Occidente. Nosotros, en una gestión juiciosa, dos años y medio con él, hemos logrado que nos hagan una promesa de donación, pero eso se puede finiquitar solo si la alcaldía nos permite que se haga la escritura pública sin el pago de los impuestos. El hospital quiere pagar los impuestos, pero no puede pagarlo sobre un predio que no es del hospital. Pero una vez la alcaldía nos permita hacer la escritura, inmediatamente entraremos a honrar esa deuda y poder pagar los impuestos. Si el señor real alcalde de la ciudad, si el señor secretario de Hacienda, que ya tienen nuestros oficios, nos ayudan, daría un aporte inmenso a la salud del Valle del Cauca, a la salud de los más pobres, a la salud de los habitantes de la comuna, sobre todo de los habitantes de la comuna 18 de Cali.
Doctor Juan Carlos Martínez Gutiérrez, muchísimas gracias, muy amable por permitirnos conocer cómo están trabajando, y especialmente en una zona tan importante de Cali como es esa ladera sur de la ciudad, y de una institución con estos 48 años de existencia en Cali. Muy amable.
Muchas gracias a ti, Darío, siempre por tenernos en cuenta, por permitir que el Hospital Departamental Mario Correa Benguigo pueda contar de sus logros a toda la comunidad interesada, sobre todo de la comuna 18 de Cali, pero en general del Valle del Cauca, del sudoccidente colombiano.
Juan Carlos Martínez Gutiérrez, gerente del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, el Hospital de los Chorros, como cariñosamente siempre le hemos dicho. Seguimos en el personaje de la semana en Caracol Radio.
Cali suena así. Cali suena así.
Tan caleña como la ermita.
Cali suena como Caracol Radio, 90.5 FM y 820 AM.
Y continuamos aquí en Caracol Radio con este mensaje que es muy importante y que queremos remarcar siempre a manera de información y de servicio, pero este tiene un ingrediente más, el más importante, el de la prevención, porque tendremos unas condiciones climáticas que es importante que los oyentes de Caracol Radio conozcan. Saludamos a esta hora al señor secretario de Gestión de Riesgos, el doctor Rodrigo Zamorano, en este domingo en Caracol Radio nos atiende. Doctor Rodrigo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días. Importante audiencia de Caracol y Darío.
¿Qué es lo que debemos tener muy en la cuenta, muy presente este fin de semana, este puente y lo que nos queda y en los siguientes días?
Sí, efectivamente estamos en un proceso de transición. Ya en el tiempo seco en el que estamos, en lo que es el mes de junio y julio, tenemos que tener mucho cuidado porque las lluvias definitivamente van a ser menores en un 30%, pero no desaparecen. Muy importante que entendamos, como lo dice el alcalde Jorge Ibarra Ospina, que cada uno es guardián de la vida, cada uno es el primer respondiente. La responsabilidad es individual. Y tenemos que tener cuidado en la medida en que las personas que asisten a algunos eventos tengan cuidado con los rayos, a crecientes súbitas, a la exposición al sol, a hidratar a los menores, a hidratar especialmente a los adultos mayores.
Particularmente para Cali, en el caso de una creciente súbita, por favor, ¿podría irnos ubicando dónde tenemos que tener mayor precaución? ¿Qué pobladores y de qué puntos deben estar todavía más alerta?
Bueno, desde la Secretaría de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Santiago de Cali tenemos unos protocolos y unas alertas tempranas, especialmente en los ríos de pendiente alta, como el río Pance, el río Meléndez. Esos ríos tienen pendientes de 20, 30, hasta algunos lados 40 grados. Cuando el río cambie de color, evacúe, evacúe, evacúe. Cuando el río sube de nivel, evacúe. Cuando el río cambia de color, evacúe, traduce, busque un sitio alto y retírese. Cuando usted escucha o ve rayos a la distancia, evacúe y busque refugio. Usted es el primer respondiente y en este sentido igual aplica para el COVID-19, protector, el tapabocas bien utilizado que cubra nariz, que cubra boca, contacto con la parte de los próximos, higiene de la tos, y con el tiempo y el pronóstico pasa exactamente lo mismo, Darío. Nosotros debemos ser responsables de nuestra vida, y como lo tenemos como protocolo en la alcaldía del médico Ospina, cada uno de nosotros debe velar por él y por sus próximos. Todos tenemos hijos, hermanos, tíos, abuelos. Debemos tener una autoprotección muy importante, y en particular no contaminar a los vecinos, y cuando estemos hablando de temas antrópicos o temas de clima, ser primero respondientes y dar ejemplo.
En zona urbana, doctor Zamorano, ¿qué recomendaciones dan especialmente para quienes habitan cerca a las orillas del río Cali, el río Cauca, y también por aquello de los canales de aguas residuales en caso de una lluvia, estas sorpresivas que usted nos advierte pueden ocurrir a pesar de estar en tiempo seco?
Bueno, nosotros evaluamos junto con el Cali y el DACMA que más de la mitad de los impactos por las inundaciones que se pudieran presentar se deben al mal manejo de las basuras. Cuando nos deshacemos de los colchones, de los camarotes, en los canales, en los sumideros, estamos reduciendo la capacidad de conducción de agua. Cali es una ciudad muy plana, de hecho el río Cauca por cada kilómetro pasa aproximadamente 1.5 metros hasta 2 metros, es decir, que es muy plano, y por eso los canales y los sumideros deben tener sus capacidades perfectamente dispuestas para conducir el agua. Sin embargo, vemos que las obras de la construcción las tiramos a los sumideros, algunos colchones los tiramos en un canal, y no nos damos cuenta que el impacto que puede producir esa agua embalsada puede ser un desastre, o la reducción de los tamaños de los tubos de conducción de agua. Por eso es muy importante que volvamos con la frase: yo soy respondiente de mi vida y la responsabilidad es individual. Ayúdenos, por favor, a barrer para adentro y a no deshacernos de estos elementos que generan un impacto realmente dañino y producen por lo menos la mitad de la inundación.
Pasemos ahora a la zona de ladera, que de alguna manera, de registrarse esas lluvias sorpresivas, pues también son zonas que tienen quebradas, riachuelos. ¿Qué decir y qué orientar para la gente que vive en nuestras comunas de ladera?
Bueno, lo primero es entender que en la pendiente el agua es el móvil de los desplazamientos, de los movimientos en masa y de las afectaciones que se dan. Y es el agua la que produce este aumento del peso específico. El ejemplo es claro: tenemos un balde con 1 kilo de arena y podemos agregarle casi hasta un 37% de agua y su volumen no cambia significativamente. Sin embargo, esa agua entre las moléculas y las moléculas reduce la portabilidad de esta arena y es lo que hace que pese más y se produzcan los deslizamientos. Con este ejemplo sencillo vemos que es muy importante, en particular en la ladera, que miremos estas humedades, estas conexiones erróneas. Es frecuente ver mangueras que tienen unas flautas de 7 u 8 derivaciones para acceder al agua, pero algunas de ellas gotean agua y gotean agua y gotean agua. Esa saturación de los suelos es la cuota inicial de una desafortunada movimiento en masa. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros verifique esas conexiones, vea las humedades que ve, son recurrentes y frecuentes. Sin embargo, el cuidado que les ponemos no es el necesario. Cada uno de nosotros es el primer respondiente y sabemos si estamos en una zona de alto riesgo, de mediano riesgo, mitigable o no. Y el elemento de contención es el manejo del agua.
Doctor Rodrigo, en un lenguaje muy sencillo para nuestros oyentes, ¿por qué tiempo seco y por qué de vez en cuando en medio de esa temporada lluvias y tormentas eléctricas?
Colombia está en una zona intertropical. En este momento tenemos varios fenómenos, especialmente las ondas del Pacífico nos afectan, y el que más nos está afectando en este momento son las ondas tropicales del Atlántico. Son unas ondas que tienen unos impactos en los huracanes, en Centroamérica, en La Guajira, en la parte del mismo San Andrés, y es tan grande la onda tropical del Caribe que impacta a Cali y al centro del país. De hecho, ayer tuvimos unas precipitaciones de 70 milímetros en Guayabetal, en Villavicencio, producidas básicamente por estas ondas tropicales. Igualmente tenemos humedad que viene del oeste, e igualmente estamos viendo la velocidad de los vientos alisios que vienen de Venezuela y del Orinoco. Por eso en las zonas tropicales es tan complejo pronosticar el clima, la predicción, y nos basamos en modelos que tenemos series históricas de 112 años y sabemos qué va a pasar el primero de julio, qué ha pasado los primeros de julio de los 112 años. El mensaje final es que cada uno, amén de toda esta información que obtenemos de las agencias internacionales, de sus satélites, sus boyas, sus radares, seamos los primeros respondientes y entender que esta responsabilidad es individual, y desde la alcaldía del médico Ospina le damos toda la caja de herramientas para que usted la interprete, usted la valore y usted sea guardián de la vida.
Doctor Rodrigo Zamorano, gracias por atendernos en este domingo, en este personaje de la semana, que es la manera de mostrar compañía de Caracol Radio, pero también contar varias facetas de lo que estamos viviendo y está pasando en nuestra ciudad y en nuestra región. Muchas gracias.
Con mucho gusto, Darío, y recordarles en nombre del alcalde Ospina para este puente largo, autocuidado y entender que cada uno de nosotros es el primer respondiente. Tenemos ley seca, tenemos toque de queda, autocuidado y seamos responsables con nuestros próximos y nuestros prójimos.
Muchas gracias al doctor Rodrigo Zamorano y con él les invitamos a esta hora a seguir escuchando las noticias de Colombia y el mundo en Caracol Radio.